Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Hoy, 8 de octubre, es el Día Internacional de la Dislexia, una jornada que pretende visibilizar este trastorno del aprendizaje que, según la OMS, afecta a más del 10% de la población mundial. En Euskadi la estadística nos dice que entre un 10 y un 15% de niños tiene dislexia. No se cura, pero sí se puede trabajar y someter. Dan fe de ello estrellas de cine, ¿eh?, como Steven Spielberg, Tom Cruise, Jennifer Aniston, ¿a que no sabían que tenían dislexia? Empresarios multimillonarios como Richard Branson, Bill Gates, cantantes como Ruth Lorenzo, presentadores de televisión como Iñaki López y leyendas como Einstein, Picasso y Walt Disney. Lorena Díez es logopeda experta en dislexia. Hola Lorena, buenos días.
Buenos días, Chema.
Y también Mayi Rivas. Queremos saludar a Mayi Rivas, que es diseñadora, creadora de contenido, experta del mundo del manga, divulgadora del mundo del manga. Hola Mayi, egunon, buenos días.
Egunon, egunon, sí.
Lorena, empezamos contigo. ¿Qué es la dislexia? ¿En qué consiste la dislexia? Cuéntanos.
Como bien has definido, es un trastorno del aprendizaje que afecta a, bueno, pues lectura, escritura, memoria, que es la gran desconocida, y básicamente a la vida diaria, no solo en la etapa escolar, sino luego en la edad adulta. Desde, bueno, pues leer un documento oficial, que no llegamos a entender, esto en la edad adulta, hasta presentarte a un examen oficial y no poder aprobar, no porque no entiendas los contenidos, sino porque el acceso a explicar lo que sabes es difícil de llevar a cabo y que el profesor o la profesora en ese momento nos puede evaluar desde nuestro conocimiento, porque la vía en la que nosotros expresamos es nuestra dificultad.
No hay una única dislexia, ¿no, Lorena? Hay distintos tipos.
Hay distintos tipos de dislexia. La investigación sigue a la orden del día y realmente no se sabe a ciencia cierta ¿dónde está? Pero en los últimos años sí que se nombra ya una conocida palabra, que son la caja de las letras, ¿no? Que ya está alojado en un área concreto del cerebro en el que, bueno, por conexiones neuronales, pues se piensa, se cree que, bueno, pues está afectada ese área, pero se sigue la investigación porque a día de hoy tampoco se reconoce a ciencia cierta, falta mucho.
Bueno, Lorena, tú misma tienes dislexia, cuéntanos cuál es tu historia.
Bueno, mi historia. Vale, a mí me lo descubrí en la universidad estudiando logopedia. Yo estudié logopedia por casualidad en este caso en relación a la dislexia. Y yo he pasado 19 años de mi vida sin saberlo. Por ende, como gran parte de la población que se sabe ya es genético, en este caso mi madre también lo tiene y hasta ahí y podemos ver porque anteriormente nuestros abuelos, como ya sabemos, pues no estudiaban y por lo menos no daba la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre he sido la persona que ha ido a refuerzo, la que me costaba un poco más, que, bueno, pues echaba muchas más horas, cuando yo no entendía por qué el resto estudiaba solo una hora cuando yo necesitaba 3 y 4 horas, hasta las 9 de la noche. Yo tengo 3 profesiones, ejerzo una, pero sí que se puede estudiar cursos superiores, tengo un máster, soy especialista, tengo mi propio negocio. A día de hoy sigo escuchando comentarios de docentes que tiene que irse a formación profesional porque no va a dar para más. Esto es un comentario de la semana pasada de un docente. Claro que puede ir a formación profesional, es igualmente válida que la universidad, pero solo y cuando la persona quiera, no porque se le pongan barreras. Entonces, profesionalmente, yo cogí mi bastón y dije, hasta aquí llegamos. Y bueno, me dedico un poco a sesiones de logopedia online a nivel nacional y un poco pues a la divulgación a través de redes sociales para bueno, pues desde el punto de vista profesional, ¿no? Que se sepa alto y claro.
También se dedica a la divulgación a través de internet, de las redes sociales. Bueno, es una de las youtubers de referencia, en este caso del anime, del manga. Mayi Rivas, esta joven de Hondarribi, que bueno, muy conocida por todos los fans y seguidores del mundo del anime y del manga, es muy conocida como Umaru. Mayi, tú también, bueno, ¿cuál es tu historia? Porque de modo muy resumido, ahora nos lo cuentas tú, podemos decir que hubo un momento en tu vida, en tu infancia, en el que los libros pasaron de ser una pesadilla para ti a ser unos aliados. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, como en el caso de Lorena, yo también soy de detección tardía, digamos. A mí me detectaron en bachillerato a los 16 años aproximadamente, entonces yo viví toda mi etapa escolar con la etiqueta de fracaso escolar. Entonces, pues yo era una niña que luchaba muchísimo contra la lectura, bueno, siempre de la mano de mi madre. Todos los estudios eran una catástrofe, o sea, era horrible, o sea, el sistema no está preparado para ser diferente, para estudiar o para trabajar de manera diferente. Entonces, para mí, el leer en alto en clase, el leer la lectura obligatoria, para mí era un castigo. Lo que pasa es que cuando ya fui creciendo poco a poco, descubrí que la lectura podía no ser un castigo, sino ser una afición. Entonces, yo hasta entonces pensaba que la gente que decía que la lectura era su afición, solo era mero postureo, ¿no? Que no era de verdad. Hasta que, pues, en la librotega de mi ciudad encontré el manga y me di cuenta que al ser más visual, a mí me atrajo muchísimo, entonces empecé a partir de ahí a leerlo todo y me convertí en un ratón de biblioteca. O sea, no leí solo manga, leí muchísimo, muchísimo más. Entonces fue mi puerta a ello. Ya años después supimos el motivo, ¿no? Por el que me costaba tanto y hoy en día ya llevo 9 años divulgando acerca de manga en las redes sociales.
Maggie, ¿podemos decir de alguna manera que el manga te salvó?
Sí, digamos que sí.
Bueno,
Sí, digamos que pasé de odiarlo a quererlo.
Lorena, cuando pensamos en dislexia, generalmente pensamos en la comprensión lectora, pero no todo es comprensión lectora, ¿no?
No, muchas veces lo que nos impide, como bien ha dicho Mari, de odiarla a quererla es porque cuando nosotros leemos no accedemos bien a las palabras y confundimos una palabra con la otra. Da la cara a que es que no comprende lo que lee, pero realmente es ese cambio que hacemos de una palabra a otra que no llegamos a comprender porque la estamos cambiando al leer. Es algo un poco, entre comillas, más sencillo y a la vez más complejo de detectar. Cuando se sabe un poquitito de dislexia, ves a la persona y dices, no, es que no comprenda, es que realmente cambia una palabra por otra. También a la hora de expresarnos, somos personas que nos enrollamos y no tenemos como el objetivo, mira, Badi se está riendo, como el objetivo,
Creo que
y
se
ya te
siente
puedo dar una
identificada.
perorata. Sí, dime.
Sí, un poco.
¿Te sientes identificada con lo que está diciendo Lorena, no, Maggie?
Sí, yo también soy muy chapas, o sea, la gente que me conoce soy muy chapas.
Pero sí, Lorena, perdona que te hemos interrumpido.
No, nada, pues que la expresión oral, entonces, por consecuencia, la expresión escrita, ¿no? En las respuestas de exámenes hay veces que no expresamos todo el conocimiento que tenemos y eso nos da que en lugar de conseguir 2 puntos, nos dan uno, porque es que tienes que estudiar más, es que te falta información. Eso es otra cuestión, o que se nos olvide constantemente pequeñas cositas que en nuestra memoria no se aloja de forma permanente, sino temporal, y lo que hace esa zona del cerebro es borrarla constantemente. Por eso aquí nos cuesta mucho aprender un segundo, un tercer idioma, porque es vocabulario que tenemos que aprender que en nuestro cerebro lo borra. Entonces, bueno, existen técnicas para ello.
Claro. Maye, me llama la atención y quiero volver a eso que nos decías antes, cuando empezó tu afición por la lectura y en concreto por el manga, sobre todo que te ayudó mucho la parte visual, ¿no? El cómic, la viñeta, vaya, el dibujo.
Sí, básicamente yo, claro, esa época era pequeña todavía,
Sí.
o sea, han pasado más de 10 años desde esto, obviamente. Sí que, evidentemente, cuando tú eres disléxico y no lo sabes, te enfrentas a un mar de letras, entonces depende de la tipografía, depende de lo que sea. Es que no puedes, o sea, yo, por ejemplo, leía con el dedito, ¿no? Tenía que seguir con el dedito lo que estaba leyendo porque me perdía, igual había palabras muy complejas. O, por ejemplo, leer en alto es una catástrofe. Hoy en día para mí es una muga, ¿no? De cara a hablar con gente, si tengo que hacer una ponencia, hablar en alto para mí es una catástrofe. Entonces yo me lo tengo que aprender de memoria, si no para mí es una inseguridad. Entonces, de pequeña me pasaba lo mismo, solo que no sabía lo que me pasaba realmente. Y para mí, o sea, la lectura hacia mí era un poco más fácil, entonces visualmente me quedaba mucho más con los conceptos, me quedaba con las descripciones de los personajes y luego lo fui entrenando, o sea, a raíz de leer más y más, lo vas entrenando más y más, o sea, nunca se te va a pasar, pero entrenarlo te ayuda a mejorarlo, entonces era como que yo misma me iba motivando con el tiempo.
Claro, importante lo que acaba de decir Maggie y Lorena, trabajar en la dislexia, porque yo decía al principio, bueno, corrígeme si me equivoco, pero la dislexia en sí no se cura, pero evidentemente se puede
Exacto.
trabajar, se puede mejorar o incluso se la puede someter de alguna manera, ¿no?
Sí, se crean estrategias. Al final, a los que se nos ha detectado tarde somos, como digo yo, supervivientes, que nos hemos acoplado el cerebro. Es magnífico porque crea neuronas paralelas que te compensan, creamos compensaciones constantemente. Los niños chiquitillos ahora que se les detecta tan pronto tendrán muchísimo mejor futuro, incluso que nosotras, que ya, bueno, Maggie ya lo he visto, que tiene un futuro increíble. Porque sí, porque es una superviviente con 17 años, dices, bueno, pues más o menos voy por donde mi cerebro me deja, ¿no? Y que no me corten las alas. Nos deja un poco, el entrenar es el mejorar nuestro futuro. Al final nos conocemos, no también desde nuestras dificultades, pero también tenemos que conocer nuestras fortalezas para llegar a donde queremos llegar.
Jo, pero fíjate, Lorena, ¿eh? Según el Ministerio de Educación, el 2,5% de los niños está diagnosticado con dislexia. El 2,5%. Teniendo en cuenta que la detección temprana, como decís, es muy importante, ¿hay todavía mucho infradiagnóstico?
Totalmente. Yo lo que veo profesionalmente es que se les diagnostica como dificultades de lectoescritura. Entonces, aquí nos estamos, porque, a ver, las etiquetas hay que darlas el valor que necesita porque tienes que encajar esa pieza del puzzle que necesitamos. Necesitamos recibir la palabra dislexia en un informe para a partir de ahí construir y ver cuáles son nuestras fortalezas y ver qué es lo que tenemos que trabajar. Si no recibimos la etiqueta de dislexia, tenemos un verdadero problema para el futuro. Entonces, es importante también que profesionales se formen sobre ello, no solo especialistas como puedo ser yo u otras personas, ¿no? Sino docentes, que es el punto de partida, quienes
Claro.
están todos los días con ellos.
Claro. Falta formación entre los docentes, los maestros, a la hora de afrontar el problema de la dislexia o a un alumno con dislexia.
Muchísimo, porque lo primero muchas veces que etiquetan es que no le apetece, es que pasa. Los niños al final lo que hacen es una protección sobre sí mismos, se crean una propia coraza para que no les hagan más daño. Y al final los adultos somos lo suficientemente inteligentes como para ver que realmente ese niño está sufriendo y tenemos que ver dónde está el origen. Y a lo mejor puede ser una dislexia.
Claro, y supongo que esto nos lleva a que todavía se perpetúa, voy contigo, Maggie, se perpetúa el estigma hacia las personas con dislexia y circunscribiéndonos de nuevo a los centros educativos, a los colegios, al aula, el considerarles vagos o malos estudiantes cuando lo que en realidad tienen es la dislexia. No sé si también fue tu caso.
Oh, sí, por supuesto. O sea, yo tanto en el colegio como en bachillerato como en la propia universidad, depende de para el profesor, yo era la tonta o la que iba lento o la que no quería trabajar. Y la realidad era que yo trabajaba en casa con mi madre hasta altísimas horas de la noche y además para empeorar la situación, en vez de ir a la raíz de qué le pasa a esta niña, porque funciona diferente, era el darme más trabajo, porque para ellos yo no trabajaba suficiente. Entonces era trabajo extra, refuerzo. Y yo iba también a todas las particulares posibles de mates, de inglés, porque inglés yo creo que es el mayor talón de Aquiles para nosotros, junto con las matemáticas, al ser un idioma no transparente, ¿no? Que no se escribe como se lee, es un desastre. O sea, creo que es la peor asignatura para nosotros, a no ser que seas bilingüe de nacimiento, que eso, por ejemplo, aquí en Euskadi tenemos la suerte de ser muchos bilingües de nacimiento, nos ayuda bastante, pero
Claro.
no nos ayuda a estudiar otros idiomas. Entonces, yo sí que desde pequeña fui la tonta, la diferente, digamos, por ejemplo, en tercero de primaria, a mí quisieron hacerme repetir curso, porque según mis profesores yo iba más lento que los demás, aunque yo ya tenía todo aprobado, y por suerte mi mamá luchó para que yo no me merecía pasar, me merecía pasar por el trabajo, y por suerte no repetí nada, pero yo creo que también que somos luchadores, que somos muy resilientes, porque tenemos que soportar muchas cosas de adultos que no nos quieren escuchar, porque cuando eres un niño nadie te entiende. Y nadie te quiere escuchar porque dice, pues eres un vago, no sirves para nada. Y en realidad no sabe lo que está sufriendo ese niño.
Claro,
Entonces, que se detecte es importante.
Maggie, estamos hablando del rendimiento académico, incluso, bueno, del rendimiento laboral cuando una
Ah,
persona adulta
sí.
con dislexia, pero además de eso, que no es poco, pero además de eso, también supongo que puede llegar a acarrear toda esta situación problemas de autoestima o incluso de integración social.
Sí, yo por ejemplo en mi caso tengo mucha suerte porque por ejemplo mi jefe es disléxico también. Yo no tengo miedo a decir que tengo dislexia porque creo que es parte de mí, pero tampoco es algo que me define. Entonces yo lo digo porque, por ejemplo, en el trabajo me echan una mano. Yo siempre que tengo que entregar un informe pasa por mis compañeros porque puede ser una catástrofe o no. Entonces yo no tengo miedo a decirlo porque eso es una realidad, pero yo entiendo que para mucha gente sea una debilidad, un complejo, algo con lo que vivan con miedo y más si toda la vida te han hecho de menos. Sí que es a veces complicado porque la gente te juzga o te hace el chistecito de, ah, confundes la derecha con la izquierda y es como, por favor, la desinformación. Entonces yo sí que desde mi huequito en internet, aunque directamente no hablo de esto, yo siempre voy a decir que soy disléxica, siempre voy a divulgar acerca de ello y voy a responder preguntas al respecto porque siento que es importante que la gente conozca personas como nosotros y que somos muchísimos. Incluso personas que no lo saben se ven muy reflejados y pueden llegar a ir a que les detecten muchos años después.
Bueno, es una ventaja, ¿eh?, que tienes, que tu jefe sea disléxico. Eso ya es un gran avance, desde luego. Pero es verdad, Lorena, bueno, eres logopeda, no psicóloga, pero entiendo que verás muchos casos también de falta de autoestima, ¿no?
Sí, nos llega a muchos casos que hay que derivar a psicología. Al
Claro.
final, tener dislexia realmente no debería de implicar tener problemas o dificultades emocionales, ¿no? Pero la experiencia nos dice que por la falta de información de las personas que nos rodean, nos hacen que a lo largo de nuestra vida tengamos que pasar por sesiones de psicología, porque realmente, pues como no está aceptado, como no se conoce, como entonces damos una imagen de quizás despistados, que no nos interesa, que no nos apetece, y entonces en lugar de saber realmente lo que hay, tanto en niños como en adultos, pues nos hace pues que tengamos que ir a sesiones de psicología.
A ver, Lorena, seamos prácticos. Vamos a intentar también ser prácticos con esta charla. ¿Cómo identificar de forma prematura a un niño con dislexia? ¿Qué podemos empezar a ver para pensar que puede tener dislexia y llevarle a un profesional?
Pues mira, todo empieza aproximadamente con 4 o 5 años, no con el diagnóstico, sino con sospechas. Es aquel niño que están dando las letras ya en el colegio y lo que un día aprende, al día siguiente se le olvida. No termina de integrar esos primeros grafemas que se dicen, esas primeras letras, esas sílabas. Cuando ya empezamos con las sílabas, la típica, ¿no? Ca, sa. Y que realmente empieza C, A, S. A porque no termina de integrar y que se forme una palabra a la hora de leer. Entonces ahí ya te está dando sospechas. ¿Realmente cuándo se puede diagnosticar? A partir de los 7 años, cuando se considera que realmente la lectoescritura, la lectura y escritura está integrada o debería de estar integrada. Ahí es cuando se tiene que derivar a un profesional. Yo, bajo mi punto de vista, sobre los 6 años ya empezar con tratamiento, hasta que hay que estar con un tratamiento más o menos durante 6 meses y luego ya diagnosticar. Y decir, vale, aquí ya tenemos una dislexia y seguir con ese tratamiento o comenzar.
Fíjate, hablábamos antes de la falta de formación entre muchos docentes y maestros. Te lo pregunto, no lo sé, igual me estoy columpiando, pero ¿falta formación también en tu gremio de logopeda?
También, también. No existen apenas logopedas especialistas en dislexia. No existen y es un gran desconocido. Pensamos que realizando libritos en comprensión lectora o practicando la lectura todos los días, pensamos que se va a mejorar, pero no, es que se necesita técnica, se necesita un rigor científico, evidencia científica, que cada vez hay más investigaciones y nos dicen cómo tenemos que realizar los tratamientos. No estamos actualizados a día de hoy de qué es la dislexia. Seguimos en las universidades, se sigue dando los tipos de dislexia, como si fuese que nos pudiesen clasificar, ¿no? Y eso no existe, eso pertenece a los años 90, investigaciones de los 80 a los 90. Entonces, necesitamos más formación.
Bueno, Mayi Rivas, lo hemos dicho ya, ¿eh?, es streamer, youtuber, creadora de contenido, divulgadora del mundo del manga y el anime, en plataformas como la citada YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Es una de las mujeres divulgadoras referentes en este ámbito a nivel hispanohablante, que suena así como muy grandilocuente, pero es cierto, y ha participado en grandes proyectos del mundillo del manga y del anime con Amazon Prime, con Planeta Manga, y además es una de las organizadoras del evento Toledo Matsuri. Bueno, Mayi, Todo esto viene por contextualizar a nuestros oyentes, pero viene también porque te quiero preguntar un detalle. Porque he citado al principio varios ejemplos de nombres famosísimos, celebridades con dislexia. Se habla también, aunque del todo no se puede demostrar, porque tenemos que remontarnos a siglos atrás, que un genio como Leonardo da Vinci la podía tener. Y partiendo de esta figura de Leonardo da Vinci, se ha hablado mucho y se ha investigado sobre la relación entre la dislexia y la creatividad. ¿Tú qué opinas de esta conexión?
A ver, yo creo que soy el vivo ejemplo porque soy estudiante de bachillerato de artes, licenciada en diseño y desde pequeña he estado rodeada de cartulinas, rotuladores, colores, siempre he estado creando y siempre he estado incluso escribiendo, igual que pues eso, el libro que salió el año pasado también, o sea, siempre he sido muy creativa. Entonces supongo que lo que no podemos hacer por un lado lo sacamos por otro. Entonces siento que la creatividad es la que nos hace como un huequito de, no sé, nuestra zona segura, ¿no? Yo siempre he sido súper creativa y muchos otros que he ido conociendo con los años también tenemos esa vena creativa que creo que sí que está relacionada, seguro que científicamente tiene su porqué, pero a mí me gusta decir que somos niños muy creativos desde pequeñitos y que no somos ni de letras ni de ciencias, tenemos las manos manchas de pintura y seguiremos teniéndolas muchos años.
Lorena, ¿tú también tienes constancia de esa conexión directa entre la dislexia y ese don de, o esa vena artística y creativa?
Sí, o sea, completamente toda la razón. O sea, ya por el número de niños que veo o que he visto a lo largo de mi carrera profesional y ya yo personalmente, en mi, me encanta pintar. La moda que ha salido de pintar por números es una de las novedades actuales que, por lo que conozco, muchas personas con dislexia se están dando el paso a la pintura y a la creatividad. Somos muy originales, siempre estamos creando ideas, nuestra mente no para. Ya desde el punto de vista del dibujo, pero también desde los colores, desde ideas nuevas que no existen. O sea, yo tengo la experiencia de decir, ¿por qué no existe X cosas? Porque lo veo necesario. ¿Cómo no existe a día de hoy? Pues esos inventos probablemente sean creados por personas con dislexia, porque como que nuestra mente está hecha para crear constantemente desde la creatividad, desde lo que no existe.
¿Hay alguna conexión o consecuencia o están en parámetros diferentes, juegan en ligas distintas entre la dislexia y el trastorno de déficit de atención?
Están en ligas distintas, pero se entrelazan entre sí. Siempre hay el punto en común, es una cosa que se llama funciones ejecutivas, que dentro de esta está la memoria, que es lo que he mencionado antes, el control inhibitorio, esto de la impulsividad, también hay veces que no pensamos las cosas dos veces y esto nos pone como una característica en común con el déficit de atención. Se dice que es muy que tiene comorbilidad, es decir, que la dislexia y el déficit de atención e hiperactividad, que a veces se dan juntas, está muy relacionada y a veces se dan juntas en una misma persona. El porcentaje de coexistencia es muy alto en las personas. Hay veces que se detecta déficit de atención, pero no se detecta dislexia. Y bueno, habría que realizar una buena investigación en la persona para poder diagnosticarla bien.
Bueno, lo comentabas también antes, pero quiero pararme un segundo también en ese aspecto, porque hay personas con dislexia y otras no. Hay factor genético, hay un factor neurológico.
Hay un factor genético muy grande. Siempre se ha dicho que con hijos disléxicos, padres disléxicos, y la gran mayoría, por mi experiencia profesional y evidencia científica, casi siempre se cumple el parámetro. Otra cosa que obviamente pues nuestros padres en los años 50, 60 o incluso antes no se realizaba nada de esto, ibas a formación profesional, trabajabas y ya está, ¿no? No tenías un desarrollo profesional como podemos tener Majid, puedo tener yo. Entonces hay un factor genético muy muy grande.
Maggi, antes de terminar, entiendo que además por tu perfil, por tu divulgación, por tu trabajo en redes sociales y en el mundo del streaming, seguramente bueno, tendrás constancia de ello, nos lo podrás confirmar ahora, pero seguramente estés ayudando también, ¿no?, a muchos seguidores, a muchos jóvenes que tengan dislexia.
Sí, con los años, bueno, yo he tenido diferentes etapas en las que he querido divulgar acerca de esto. Hace unos años hice un vídeo en YouTube hablando de mi propio caso y llegó a 200.000 visitas en su momento y fue, o sea, entrar en ese vídeo y leer los comentarios, poner los pelos de punta porque somos muchos. O gente que, por ejemplo, se siente muy identificada y dice, un momento. Hace un par de años también hice un TikTok que llegó a 1,5 millones de visitas, un poquito ligado a ello. Entonces, te das cuenta de que la gente no conoce el trastorno si no estás ligado o no tienes una persona cercana. Entonces, sigue con los años, mucha gente se siente identificada con mi caso y mucha gente se acerca a mí. Y también intento colaborar en la medida que puedo con diferentes asociaciones de diferentes zonas, ya sea Guipúzcoa, ya sea Madrid, un poco lo que me pilla según dónde está mi familia, dónde vivo yo. Y entonces intento colaborar lo máximo posible para divulgar y sobre todo para decir a los chavales que no es el fin del mundo si no eres el estudiante modelo, que yo era un desastre igual que ellos y ahora tengo mi carrera, mi trabajo, mi vida y todo. ¿Qué pasa? Que nuestro viaje no es igual que el del resto. Entonces es como quiero ponerme de ejemplo humildemente, ¿no? El de,
Sí,
hola,
sí,
soy una
sí.
persona normal con mi carrera, con mi todo, y decirles a los chavales que yo también lloraba muchísimo por no aprobar inglés, lloraba muchísimo por no aprobar mates, odiaba absolutamente el colegio, quitando plástica. Entonces yo era ellos. Entonces si yo puedo estar bien, el cole se termina. Entonces después del cole hay una vida que yo intento enseñar a la gente y enseñar a los chavales sobre todo.
Bueno, vaya, vaya pedazo frase para terminar, vaya titular nos has dado, Maggie. Bueno, tenemos un montón de mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca, que lo sepáis. Y quiero trasladaros solo algunos porque, bueno, ya suenan las señales horarias, estamos fuera de tiempo. Pero nos dice, por ejemplo, un oyente que se siente totalmente identificado, que tiene 66 años, tiene dislexia. Tengo 60 años, otro oyente, y hace poco que me di cuenta que tengo dislexia, fíjate, 60 años. Tenía todos los síntomas que veían la gente disléxica y ya así diagnosticado. Yo con casi 55 años soy disléxico, en este caso detectado desde muy joven, pero bueno, con fracaso escolar, etcétera, etcétera. Y bueno, también nos preguntan por aquí qué entrevista más buena y muy divulgativa. ¿La vais a poner en podcast? Por supuesto que la colgaremos en la página web de Onda Vasca en podcast a lo largo de la mañana. Lorena, bueno, Maya nos ha dejado un pedazo de mensaje. Lorena, ¿quieres enviar tu otro a los oyentes que puedan estar directa o indirectamente afectados o influidos por la dislexia?
El mensaje que quiero divulgar es que tenemos futuro, el futuro que nosotros queramos tener, que siempre hay una compensación en nuestro cerebro y siempre tenemos fortalezas. Si crees que no las tienes, búscalas porque realmente las tenemos. Que no nos enfoquemos solo en las debilidades, que siempre sabemos hacer algo bueno en nuestra vida y ahí es donde tenemos que estar enfocados.
Lorena Díez, Maggie Rivas, en el Día Internacional de la Dislexia. Chicas, ha sido un enorme placer y un gustazo charlar con vosotras. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos.